Parte de la tarde estamos en comunicación con Verónica Aspiroz Cleñán, politóloga e integrante de la comunidad mapuche Epu Lafken de Los Toldos, provincia de Buenos Aires. Forma parte del tejido de profesionales indígenas creada en el 2018 con el objetivo principal de denunciar la invisibilización sistemática de los 39 pueblos originarios del país en los registros estadísticos. Mari Lamien,
Chunlei Mi.
Aquí estamos, ahí ocupados en, y preocupados en comunicarnos con usted porque por sugerencia de una compañera por aquí militante, nos pasaba su teléfono. Y, oh sorpresa, ¿no? Alguna vez recibí un mensaje de ese teléfono pidiéndome la colaboración de ir a buscar un paciente a la frontera con el vecino país de Chile. Y ahí me había quedado el registro del teléfono y no sabía quién era. Y ahora me doy cuenta que era usted, Lamien.
May, siempre hay acciones de reciprocidad y hermandad, aunque no nos conozcamos entre Lamien del otro lado de la cordillera y de este lado.
Claro.
Así que agradecido también por el esfuerzo también de acompañar situaciones de dolencia, de padecimiento que a veces tienen nuestras Lamien, nuestras ñañas, y así nos vamos fortaleciendo como pueblo.
Sí, claro. ¿Cómo nos vamos a cuidar a nuestros ancianos, ¿no? Nuestros ancianos? Porque ahí está la historia de nuestra cultura, Lamien.
May. Muy agradecida por este espacio. Como usted decía en la presentación, el 18 de mayo se va a hacer el censo presencial, que el Estado Nacional lo hace cada 10 años. Y nosotros, como parte de una organización que tiene presencia de 9 pueblos originarios, que hablamos 9 lenguas diferentes, se llama Tejido de Profesionales Indígenas en Argentina. Estuvimos generando espacios de trabajo y negociación con el INDEC, que es el organismo encargado del diseño y del operativo censal, para que pudiera ser incluida la pregunta sobre las lenguas habladas en Argentina, no solamente las lenguas indígenas, sino también las lenguas de señas argentinas que habla la población con discapacidad, y las lenguas migrantes, que también hay colectividades que todavía hablan en sus territorios sus lenguas, para poder tener una muestra del nivel de plurilingüismo que se vive en Argentina, que hablamos en Argentina.
Claro.
Porque esto está silenciado generalmente, no solamente por los ministerios, sino también por la sociedad común y silvestre, de a pie, que no sabe, qué cantidad de lenguas y qué cantidad de hablantes hay en todo el territorio argentino. Por eso para nosotros era muy importante y sigue siendo que la gente pueda responder esa pregunta, la pregunta 24 y la pregunta 23, que es la identificación,
claro,
del pueblo originario al cual cada uno de nosotros pertenece.
Claro. Y en su tránsito también, por casi todo el país, me parece, ¿cómo ha sido la respuesta?
Bueno, la primera recorrida que nosotros hicimos 2019 fue en el norte y noroeste argentino, las provincias de Salta, Jujuy, Formosa y Chaco. Ahí está muy vigente, hay poblaciones que son monolingües, huichí, ocom, ochané, hay territorios indígenas donde se sigue hablando la lengua de manera muy fluida, y se habla con mucha dificultad el castellano, así que fue una gran sorpresa, que las niñeces nuestras, sigan cultivando, la lengua madre para sostener la vida en los territorios.
Claro.
No es la experiencia, en la Patagonia, donde eso ha sido como más resquebrajado, por parte de la persecución, que ha hecho el Estado y la Iglesia Católica a los hablantes, a las hablantes del Mapuzungún. Pero
claro,
bueno, esperamos que este censo la gente se anime, a decir que todavía entiende, que todavía habla, que está estudiando una lengua y que lo pueda plasmar en esa pregunta. porque quienes no hemos nacido con el mapuzungún como lengua materna, tenemos que hacer muchísimos esfuerzos para poder recuperar la lengua, sobre todo en los territorios donde no hay hablantes, y eso significa, digamos, un esfuerzo económico, porque, digamos, los cursos de enseñanza de una lengua, una segunda lengua, necesitan presupuesto, necesitan materiales didácticos, necesita la formación de docentes, y para eso tiene que haber, digamos, una decisión del Estado nacional, municipal o provincial, de invertir en estos procesos de revitalización lingüística. Así que esperamos que los resultados del censo promuevan esta inversión en la revitalización de nuestras lenguas.
Claro. Aquí yo le cuento también que por un acuerdo entre el sindicato, el gobierno, bueno, toda la comunidad educativa de la provincia del Neuquén, han decidido llevar adelante la nueva currícula de las escuelas medias, y esto da lugar a la entrada, al ingreso del mapudungún, a darlo como si fuera una materia como cualquier otra. Y se han hecho también experiencias desde muchas escuelas que han tomado el mapudungún para comenzar a hablar de este pueblo vivo que está entre nosotros, porque nosotros justo estamos en el centro de la provincia de Neuquén, Zapala está en el centro de la provincia de Neuquén, y en el centro ese es donde se concentran la mayor cantidad de comunidades. Entonces, y Zapala se da un fenómeno porque vienen integrantes de varias comunidades y se encuentran aquí, ya sea para continuar con los estudios secundarios, ya sea para continuar los estudios, ¿no? O en búsqueda de un trabajo, ¿no? Así que, bueno, se genera ese fenómeno social que es como que es esperanzador, es lo que resume todo eso.
Claro. Es esperanzador porque la gente quiere seguir formándose, pero al mismo tiempo sostiene el mapuzungún, o porque, digamos, tiene mejores condiciones de vida, porque eso es un poco lo que nosotros decimos, ¿no? Que no hay contradicción en ser mapuche, vivir en el campo, irse a estudiar unos años a la ciudad para volver al territorio, a fortalecerlo, a ampliar las capacidades de nuestras niñeces en los territorios. Ese es el sentido, digamos, por el cual muchos de nosotros nos vamos a estudiar a las grandes metrópolis. Claro. Y después volvemos, para que todo ese conocimiento que pudimos adquirir en la universidad, en los institutos de formación docente o los institutos de educación superior, lo volquemos a nuestros territorios. Porque, ¿qué sería de nuestro pueblo, no? Si todos nos fuéramos a estudiar, digamos, a la ciudad, y nos quedaríamos en las ciudades sin sostener, digamos, la vida en el territorio. Nosotros somos en el territorio. Sí, claro. Así que, bueno, yo conozco bastante Zapala, desde hace casi 15 años estoy yendo. Conozco muchos lamien que están en distintas comunidades ahí. Así que no es una novedad, digamos, saber que el mapuzungún sigue vivo, pero no tanto, digamos, en nuestras niñeces y adolescentes.
Claro,
entonces,
claro.
Es importante fortalecer, digamos, en nuestras niñeces y adolescencia, porque el mapuzungún, como cualquier lengua, es portadora de un conocimiento, de un saber, de una forma de comprender el universo. Y hay cuestiones en este momento de tanta crisis civilizatoria que desde nuestra lengua, desde nuestro mapuzungún, podemos ofrecer, digamos, como un nuevo paradigma o como una salida a tanto individualismo, a tanto egocentrismo, a tanta depredación del territorio. El mapuzungún nos viene a traer esa novedad, ¿no? De que hay un lenguaje propio de la tierra que hay que aprender a hablarlo, a decodificarlo y a cuidarlo.
Sí, tal cual. Nosotros aquí en la radio, con un grupo y una organización universitaria, siempre celebramos y hacemos actividades radiales y por su parte en la misma universidad, hablamos de el Huelchipantu y muchos intelectuales que son del mundo mapuche posicionan al mapudungún como un posicionamiento político. Uh-huh. Y es como para comenzar a dar una discusión, ¿no?, en el reconocimiento del territorio del Gualmapu, ¿no?
Sí, el Mapuzungún trae, digamos, toda la... es una lengua que explica, digamos, la cultura mapuche, que condensa la cultura mapuche. Y lo importante es que, digamos, nosotros decimos cómo remapuchizamos a los propios, pero también a los otros, ¿no?, que no son mapuches. Bueno, la lengua es una manera de remapuchizar, de contar, digamos, de qué manera, digamos, el mundo mapuche entiende la vida, y entiende los ciclos, el tiempo, la forma de construir arquitectura, la forma de cocinar, la forma de cuidar las aguas, la forma de, digamos, construir claro, familia, ¿no?
Claro, claro.
Entonces, bueno, creo que espacios como este de comunicación, como los programas de radio, son vehiculizadores, ¿no? Hoy puede ser que un programa en Mapuzungún sea esté presente en Radio Nacional y sea un espacio donde los abuelos también puedan escuchar su Mapuzungún en la radio y fortalecer esos intercambios que a veces por la distancia no se da en el invierno, pero que la radio es un instrumento para ese fortalecimiento de nuestra lengua. Así que augurarles, digamos, que los hablantes se animen a armar sus propios programas, se animen a hacer sus, ahora que está de moda hacer podcasts, que los puedan hacer, que puedan a partir de esta herramienta transmitir conocimiento a los hueche, a los que estamos más jóvenes.
Claro. Bueno, muchas cosas, ¿no?, para aprovechar porque parece que hay un halo así de que hay una evolución, mientras en algunas partes, como decíamos recién, ¿no?, de que antes lo que se enseñaba en el mismo hogar, ¿no?, desde niño, hoy se está perdiendo eso, ¿no? Pero se nota un avance en que, bueno, la gente esta que pudo estudiar y acceder a estudios superiores pueda volver a la comunidad y dar una mano allí en las cosas que necesita la comunidad, ¿no? El territorio y todas esas cosas, ¿no? Por lo menos multiplicar ese mensaje que tenían las ñañas, los que tenían el conocimiento, el kimún, y multiplicarlo de alguna manera, ¿no?
Sí, yo creo que es tarea de todos y de todas, ¿no? Como decimos, acá nadie sobra, todo el mundo tiene su espacio y su lugar y su fortaleza y algo que brindar y algo que aportar, algo que compartir en su propio pueblo. Y quienes hemos tenido la posibilidad de estudiar, bueno, nos sentimos privilegiados y redoblamos el esfuerzo para... agradecer y multiplicar lo que hemos recibido, pero hay otros que no han podido o no han querido irse a estudiar, pero tienen un conocimiento, el mapuche kimún, como más puro, por decirlo de un modo, que no necesitaron ir a la universidad y que mantienen ese conocimiento ancestral y que lo custodian y que lo cuidan, lo protegen, y lo entregan solamente a aquellos que tienen avidez, ¿no?, de él, y con nuestras propias formas, y en nuestros propios días, y en nuestras propias horas del día se transmite. Entonces, queremos decir, digamos, que somos una cultura viva, que seguimos manteniendo, digamos, nuestra tradición, nuestra creencia, nuestro lielipún, y que cada uno de nosotros es importante en el Itrófil Moñén, en todo lo que significa la biodiversidad y la diversidad de vidas que hay en todo el planeta. Nadie sobra acá, todo el mundo puede generar relaciones cooperativas, relaciones colaborativas, relaciones de reciprocidad para restablecer esa armonía que alguna vez se rompió a partir de la conquista.
En esta interacción que te da tu... me sale militancia, ¿no? Pero seguramente será otro concepto. Pero esto que te da el lugar a llegar al territorio de los hermanos de los pueblos originarios y haces un monitoreo también ahí de qué situación están nuestros hermanos, sobre todo en el norte del país.
Sí, he tenido la posibilidad de visitar varios territorios Hay situaciones muy extremas, por ejemplo, con el abastecimiento del agua en la zona de Salta, en la ruta 86. El pueblo huichí sufre mucho la situación del agua, pero también la discriminación del criollo. Nosotros decimos del huinca, bueno, ya le dicen el criollo, y situaciones muy difíciles. También en este momento donde no se habla abiertamente, pero que está ingresando mucha droga por Paraguay y utilizan a los jóvenes o a las jóvenes que no tienen trabajo en esos territorios para trasladar, digamos, la marihuana o otras cosas, o pasta base. Es una situación de mucho deterioro, porque uno no sabe si eso está planificado, digamos, para provocar, digamos, una reducción poblacional o es simplemente, digamos, la circunstancia o la coyuntura que pone esos chicos en ese lugar. Pero también pasan cosas muy bonitas, por ejemplo, en Formosa, donde hay parteras tradicionales, huichí, venían el chefe, sería para la cultura mapuche, donde ya están incorporadas dentro de los servicios de salud perinatal, dentro del servicio de ginecología, de obstetricia, donde las parteras propias van acompañando el proceso de embarazo, parto y nacimiento de las jóvenes huichí, cosa que se vende, digamos, como que el Hospital Intercultural de Aluminé es como el único en el país, el primero, cuando en realidad hay otros pueblos que ya hace más de 20 años vienen haciendo esa experiencia, pero no tienen el nombre de Hospital Intercultural, simplemente tienen un hospital público, aunque en la práctica de la atención de salud y en el modelo de atención se esté reflejando, digamos, la complementariedad entre la medicina propia o tradicional huichí y la biomedicina o la medicina occidental. Claro. Entonces hay cosas muy lindas que pasan en el NEA-NOA y cosas bien difíciles, bien complicadas de desentramar, de disuadir, porque bueno, son múltiples intereses ahí los que pasan en Salta, es una provincia muy desigual, muy discriminadora institucionalmente, y bueno, después hay otras provincias que es como un remanso, ¿no? Hay cosas como más tranquilas, mucho avance, por ejemplo, en el caso del Chaco, que trabaja toda la señalética en los hospitales y en los aeropuertos con las tres lenguas que tiene el pueblo en Chaco, que son Mocoy, Huichí y Com. Y también el sistema judicial toma los intérpretes bilingües Com a partir de un fallo que se conoce como de la el fallo de la nena NPL, que es un fallo que obliga a la justicia a que no tome declaración de un hablante de una lengua indígena si no hay un intérprete, para que no se malentienda la declaración, claro, o para que el proceso judicial, digamos, sea justo. Que generalmente, digamos, acá en esta zona, en la provincia de Buenos Aires o en el sur no se conoce, pero eso está vigente en el Chaco y es un gran avance que han hecho los y las compañeras COM.
Claro, claro. Casi todos los pueblos originarios tienen el problema de la territorialidad, Verónica.
Sí, ese es un gran pendiente que tenemos como el movimiento indígena en Argentina, que es lograr la ley de propiedad comunitaria indígena o la ley de territorios indígenas, donde se le pueda asegurar a una comunidad que ancestralmente ocupa su territorio que se le entregue el título de propiedad para que no tenga problemas cuando empresas extractivistas o empresas mineras o empresas petroleras o sojeras o mismo productores privados quieran o pretendan generar proyectos o producciones en nuestro propio territorio. Eso es un gran pendiente, todavía no lo saldó la democracia argentina. Recordemos que el Código Civil y Comercial en el 2012 y 2013 sancionó el artículo 17, donde prevé que tiene que haber, digamos, una ley propia de comunidades indígenas o de propiedad comunitaria indígena para regular ese régimen de propiedad. y los pocos proyectos que se han presentado en distintos años después del 2013 no han podido ser tratados en comisiones o haber realizado la consulta libre, previa, informada para que todo el movimiento indígena valide o consolide este texto de ley. Esperamos este año que en algunas provincias se pueda acompañar un proceso de consulta, porque está en algunos ministerios este deseo, impulsado también por parte del feminismo de los pueblos originarios o el feminismo indígena, que se pueda hacer rondas de consulta para consensuar un texto de ley de propiedad comunitaria indígena.
Claro. Estamos charlando con Verónica Aspiros Cleñán, politóloga integrante de la comunidad mapuche Epu Lafken de Los Toldos. Ella es integrante también de esta red de profesionales que están trabajando con los pueblos originarios. Y estamos en una charla que seguramente va a ser el inicio de un proceso de que Verónica también sepa que ella tiene disponible nuestro micrófono para contarnos avances, ojalá que sean todos así, pero también para contar la realidad por la que atraviesan los 39 pueblos originarios, que un tanto todavía están invisibilizados en el contexto país. Verónica, la pregunta era, hace mucho tiempo que vienen trabajando con el tejido de profesionales indígenas, ¿y qué es el tejido de profesionales?
Bueno, iniciamos en el 2018 la organización que surgió como una respuesta a, ustedes recuerdan, en el 2017 gobernaba Macri y fue un año muy, muy duro para el pueblo mapuche porque hubo mucha represión, ¿se acuerdan? La represión en el Lof Kusam, en el Lof Lafken Huincul-Mapu, Río Negro, en Chubut, y también hubo situaciones de represión en la provincia de Neuquén. Y en la provincia de Buenos Aires, aunque no se conoce, también hubo mucha persecución policial a las comunidades mapuche. Entonces, desde el lugar que yo ocupo, estoy a 300 kilómetros de Capital, tuve como una intuición de que era necesario una solidaridad de los pueblos originarios del resto de los pueblos originarios con el pueblo mapuche por esta gran afrenta que hacía el macrismo. Entonces, con mochila, al hombro, claro, salí a recorrer, el norte argentino, porque el sur casi todo lo conozco, a buscar esos apoyos, de pares que tuvieran, como esta particularidad, que era que fuéramos jóvenes, que habíamos ido a estudiar a la universidad y habíamos vuelto al territorio. ¿Por qué? Porque en el discurso del macrismo, se levantaba esta idea de la meritocracia, ¿no? De que para tener un bienestar económico había que tener méritos. O sea, que negaban la posibilidad de la desigualdad en el punto de inicio cuando una persona nace. Y obviamente, la ficción que crea la meritocracia, suponiendo, que alguien que nace en una villa en Buenos Aires y alguien que nace en San Isidro tienen las mismas condiciones de inicio de la vida, tiene condiciones desiguales en el inicio de la vida, por lo tanto, lo que va a tener que atravesar alguien que nació en una villa es muy diferente a lo que tiene que atravesar alguien que nació en San Isidro y tiene una familia clase media, media alta, y tiene resuelto el abrigo, las condiciones básicas, el alimento, la casa, el cariño, ¿no? Y aunque tenga el cariño, en el otro lado hay condiciones que no están resueltas, que es la casa, que es el alimento, que es el vestido, que es el calor, la calefacción o lo que sea. Entonces, ante tanta barbarie dicha y habilitada en los medios de comunicación, con ese discurso de la meritocracia, recuerdan el exabrupto que dice la gobernadora Vidal diciendo que ningún pobre llega a la universidad.
Sí, claro.
Bueno, No es el caso nuestro, porque todos nosotros y nosotras que hemos llegado, nuestras familias han sido pobres, han sido de clase media baja, han sido laburantes, nuestros padres, nuestros viejos, algunos con campo, otros sin campo, algunos con territorio, otros sin territorio. Por lo tanto, nosotros como pobres llegamos a la universidad, pero no queríamos ser, digamos, como borrados bajo la identidad de pobre. Nosotros queríamos asumir nuestra propia identidad como mapuche, como com, como quechua, como pilagá, como chorote o chané, y asumir esa identidad cultural, esa identidad étnica, para decir que no solamente llegábamos los pobres, sino también llegábamos los pueblos originarios a la universidad a poder discutir, proponer y diseñar, digamos, políticas públicas, pero también pensar en un modelo de país donde nos incluyan a todos y a todas y todos. Entonces, con ese espíritu, digamos, salí y a recorrer el norte para encontrarme con esos pares, esos compañeros, compañeras, hermanos, hermanas, que habían atravesado una experiencia parecida, porque nos parecía que esa identidad propia que tiene el movimiento indígena en Argentina no había surgido, no era emergente en ese año. Entonces, bueno, tardamos 2 años a hacer una recorrida como un barrio, y logramos encontrarnos en septiembre del 2019 en Merlo, cuando hicimos el primer seminario de censos y pueblos originarios, y fuimos 26 de distintos pueblos originarios que nos convocamos, y ahí conformamos el tejido de profesionales indígenas. ¿Y para qué lo formamos? Básicamente porque nosotros creemos que en el espacio universitario, que parece que es muy progresista, también hay rasgos de racismo, y también lo único que se aprende es el conocimiento científico. Y el conocimiento ancestral, el mapuche kimun, no se enseña. Entonces, de alguna manera, nosotros quisimos generar desde nuestra organización un interlocutor con la ciencia, un interlocutor con el conocimiento científico, un interlocutor con aquellos espacios de gobierno y de Estado que se ocupan de políticas públicas para pueblos originarios. Porque también se daba en otras ocasiones que los pueblos originarios íbamos a una negociación, lográbamos, digamos, que se aprobara algo que necesitábamos, pero después los técnicos que ofrecíamos eran huincas o eran blancos, no provenían de pueblos originarios. Entonces ahí había algo raro, ¿no?
Claro.
Como que no había una fuerza propia,
claro,
que mantenía, digamos, o materializaba la conquista desde el pensamiento propio. Bueno, ese fue el espíritu que hizo surgir el tejido de profesionales indígenas. Nuestro eslogan es diálogo de saberes, porque creemos que hay que saberes en todas las culturas. No creemos que nuestra cultura es superior a la otra, sino que son culturas,
claro,
diferentes,
sí, sí,
y que esos conocimientos se complementan. Así que desde el 2018 caminamos, se han incorporado nuevos y nuevas integrantes. Algunos no se han ido, pero sí están en una actitud un poco más pasiva porque, bueno, o tienen mucho trabajo o porque a veces la familia demanda mucho, pero seguimos sosteniendo la organización autónoma, autogestiva. No tenemos hasta el momento ningún financiamiento ni del Estado ni de ninguna organización. Todo lo hacemos desde nuestra propia economía, desde nuestro propio bolsillo. Y es una decisión que tomamos hacerlo así para no estar expuestos a ninguna presión de ningún tipo. Seguramente en otro momento pasaremos a otro estadio, pero en este momento de conformación, de consolidación, hemos elegido, digamos, que sea nuestra propia deseo de estar juntos y de construir un espacio de pensamiento propio el que nos congregue.
Está muy bien. Bueno, seguramente con... muchas actividades por hacer. Bueno, hay un año que todavía ni siquiera hemos llegado a la mitad, pero creo que la pandemia fue un antes y un después para muchas cosas, ¿no? Y creo que todos estuvimos inmersos en eso y podemos hablar de un antes y un después. Pero celebro la organización. A disposición, Verónica, a partir de este momento, para lo que necesite. Aquí cuenta con un micrófono desde la Patagonia para multiplicar su mensaje.
Bueno, Romé Magnon, la mien, le Magnon, Tripay, Comé Songo, Comé Netram, Netram Kayaïn, Compu, la mien, Zapala, Guariameu. Ojalá que puedan salir buenas conversas, que salga la palabra cierta, la palabra verdadera en estas entrevistas, en estos espacios de intercambio. Y bueno, decirle, ahora le voy a pasar unos afiches, unos flyers de una actividad que estamos programando para el 4 de mayo, que vamos a hacer en Ciudad de Buenos Aires con el colectivo afrodescendiente y el colectivo de personas con discapacidad, para reflexionar acerca del operativo censal, de lo que esperamos de ese operativo y de las cosas que han salido bien y no tan bien en la etapa pre-censal. Así que seguramente vamos a hacer una transmisión por el canal de YouTube del Tejido de Profesionales Indígenas, así que le voy a estar pasando el link con el cual pueden transmitir ustedes también y conocer también las diferentes experiencias de estos colectivos que pareciera que fuéramos muy diferentes, pero que tenemos objetivos comunes y que la hermandad y la reciprocidad es el principio que nos mueve.
Romé Magnon, Lamien.
Romé Magnon, Peucayal.
Peucayal. Ahí estábamos charlando con Verónica Aspiros Cleñán, politóloga e integrante de la comunidad mapuche Epulafquén de Los Toldos, provincia de Buenos Aires. Forma parte del tejido de profesionales indígenas, creada en el 2018 con el objetivo principal de denunciar la invisibilización sistemática de los 39 pueblos originarios del país en los registros estadísticos. Este año, de cara al censo 2022, objetaron dos preguntas que obstaculizan la correcta recopilación de datos y, consecuentemente, la creación de políticas públicas acordes a las necesidades de la comunidad. En diálogo con nosotros, Aspiros analizó las políticas de racionalización estadística y afirmó que hay una gran falencia del Estado Nacional en la producción de conocimiento estadístico cuantitativo sobre los pueblos originarios. No está la variable étnica incorporada en los registros de información a las fuentes de datos de cada ministerio. Seguramente muchas cosas para seguir conversando, para seguir compartiendo por aquí, simplemente para que ustedes puedan compartir también este mensaje, porque la producción y todo el trabajo que se hace es en función de eso, de que todos hablemos un mismo idioma.